elegimos contarte la verdad.
Hacemos una pausa, luego estaremos con lo que ya anunció la ANAP, el alza de los precios de los combustibles a partir de mañana, las reacciones de camioneros sobre la situación de los combustibles. Y también les vamos a estar contando lo que hizo la Contraloría que dice haber detectado irregularidades al interior del plan de emergencia habitacional del gobierno de Gabriel Boric. Pausa, volvemos de inmediato.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío. Cobertura total.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:04 p.m.
22 grados con 9 décimas la temperatura hasta ahora en Santiago. La humedad relativa del ambiente es de 28%. Mañana Santiago espera cielos con escasa nubosidad en la mañana, pero variando cubierto en la tarde. La máxima estimada, 21 grados.
En Radiograma. Resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.
En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast presentará esta noche la ley miscelánea de reconstrucción.
Pequeños transportistas de la región de Tarapacá anunciaron movilizaciones por el alza en el precio de los combustibles.
Con una comitiva en España, el Partido Socialista activó un despliegue internacional para impulsar a Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas.
La Contraloría detectó sobreprecios y falta de reglas en la compra de terrenos del plan habitacional del gobierno de Gabriel Boric.
La senadora RN Camila Flores salió a defender su inocencia por la investigación en su contra y aseguró que se querellará contra el denunciante anónimo.
En medio de un operativo policial, individuos golpearon al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y a funcionarios municipales.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:06 p.m.
Lo informamos tempranamente, van a subir mañana los precios de las bencinas. La ANAP informó que los combustibles subirán entre 22 pesos por litro. El petróleo, en tanto el diésel, lo hará en 36 pesos con 40 centavos por litro.
Ante el anuncio, desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones sostienen que se llegó a un punto de no retorno, quedando sin recursos para seguir dialogando. Ignacio Mahade tiene más detalles. Hola, Ignacio.
Hola, Néstor. Sí, atención a todos los conductores, porque desde la medianoche las bombas de bencina tendrán que subir nuevamente los números en su tablero. 3 semanas después de la histórica alza que provocó el ajuste del MEPCO ante el conflicto en Medio Oriente, la ENAP anunció hoy, hace pocas horas, que las bencinas subirán hasta 22.3 pesos por litro y 36.4 en el diésel. ¿Pero a qué se debe esta nueva alza? Hay economistas que han explicado que se ha mantenido en tendencia el alza del precio internacional del combustible durante las últimas semanas, siendo uno de los principales motivos por lo cual el IPC de abril puede aumentar en un 1.4%. La última vez que se registró dicho número de variación del IPC fue hace 4 años, en marzo de 2022, tiempo en el que también azotaba un conflicto internacional. Si bien desde el interior del gremio las conversaciones que han sostenido con el Ejecutivo habrían sido calificadas como muy positivas, esta última alza ha levantado alertas a diferentes gremios del transporte. De hecho, los camioneros de Tarapacá hoy anunciaron paralización y bloqueo de ruta. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, emplazó al gobierno a tomar las medidas exigidas por el gremio, enunciando que, con las nuevas alzas, se llegó a un punto de no retorno, ya lo comentábamos anteriormente, que no se les puede obligar a trabajar bajo estos costos y que pronto realizarán un consultivo nacional para decidir si se realizarán movilizaciones.
Sabemos que esto no es responsabilidad del gobierno que entró ayer, pero a nosotros lo que nos interesa es que el petróleo no suba, pero le hemos pedido al presidente de la República que tome una medida.
Eduardo Castillo, presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile, advirtió que si no se despliega una pronta respuesta, no descartan subir el tono.
El gobierno debe actuar ahora con un subsidio directo o el costo lo seguirán pagando los conductores y los usuarios. De no existir respuesta concreta en el corto plazo, no descartamos evaluar y adoptar otras acciones en defensa de la sostenibilidad de nuestra actividad y de las familias que dependen de ella.
Frente a la nueva alza y al aumento en el costo de la vida, es que los diputados de oposición Jaime Mulet y Sofía González han impulsado un llamado para que el gobierno implemente rebajas en la tarifa de los peajes y del TAG, tildando las tarifas actuales como abusivas.
Transitar por nuestras carreteras no se puede transformar en un lujo. Los peajes ya son caros, los cobros son abusivos.
Vamos a seguir empujando una demanda ciudadana legítima. Las autopistas urbanas no pueden transformarse en un escollo. No.
Por ahora, el sector se mantiene a la espera de la Consulta Nacional de Camioneros. Dicha instancia definirá si habrá o no movilizaciones a nivel nacional motivadas por el alza del diésel y la falta de respuesta del Ejecutivo ante sus demandas.
Muchas gracias, Ignacio.
Gracias. A ver, y en este mismo tema, Aníbaldo, camioneros y transportistas de la región de Tarapacá anunciaron movilizaciones por el alza de los combustibles. Piden que el gobierno de José Antonio Kast amortigüe el costo para el transporte del Norte Grande. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio Eniki, que nos va a contar más detalles.
Luego de la reunión sostenida por 9 asociaciones de transportistas y camioneros de Tarapacá, que agrupa cerca de 800 camioneros, en la región se tomó la decisión de paralizar y movilizarse frente al alza de los combustibles. No se descarta incluso bloqueos de rutas frente a lo que podría ocurrir durante los próximos días, dada la situación que viven los camioneros en la región, indicaron a la radio en conversación durante esta jornada por la situación del alza de los combustibles, la que no se ha podido traspasar completamente a las empresas mandantes en la región, empresas mineras, portuarias, la zona franca. Solamente un 15% del alza sostenida es finalmente lo que se ha podido traspasar a estas empresas. Finalmente dijeron, hemos tenido que financiar el alza del combustible de nuestros bolsillos y no estamos dispuestos a que ello, manifestaron los dirigentes a los micrófonos de la radio. Julio Zamorano, dirigente de los camioneros de alto auspicio, entregó detalles de aquello.
Pero hemos resuelto por mayoría a hacer una movilización, fecha lo más pronto posible. Los pequeños transportistas de acá de la región, y invitamos a Arica, Antofagasta, a Calama y a todo el sur, a nuestros colegas de Coquimbo.
La situación podría ser compleja, ya hemos vivido situaciones de estas características durante los últimos años. Llamaron a las autoridades de la región de Tarapacá a sentarse a conversar, a buscar acercamientos. Sin embargo, la movilización de todas maneras va para poder, dijeron, hacer presión frente a la situación que viven de camioneros y transportistas por el alza de los combustibles en todo el país y acá principalmente en la zona norte del territorio. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
7:12.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, habló por primera vez de la denuncia en su contra por fraude al fisco. Se indaga un mal uso en las asignaciones parlamentarias.
La legisladora sostuvo su inocencia en esta comparecencia que hizo frente a los medios. Afirmó estar dispuesta a colaborar y aseguró que tomará acciones legales contra quienes busquen dañar su imagen. Dio a entender, hay que decirlo directamente, de que ella ya está en conocimiento de quién es aquel sujeto o mujer anónima que la denunció ante el Ministerio Público y que dejó, obviamente, con esa denuncia también los WhatsApp a la vista, que son los que Canal 13 dio a conocer. Cristóbal López está en el Congreso y está en contacto con nosotros. Hola, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se había referido a través de una declaración escrita por sus redes sociales, pero ahora habló por primera vez con un micrófono frente a los medios sobre esta denuncia que se dio a conocer a través de un reportaje de Canal 13. La senadora Camila Flores finalmente enfrentó a los medios y aseguró que es inocente. Se mostró dispuesta a colaborar en el proceso investigativo que lleva a cabo la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso, y se mostró también dispuesta a iniciar acciones legales en contra de quién sería este denunciante anónimo que finalmente termina gatillando todo este caso, donde se le acusa de mal uso de asignaciones, donde estaría solicitando que sus empleados, sus asesores, le entreguen un pago de vuelta después de recibir sus sueldos. Frente a esto, la senadora Camila Flores aseguró que va a estar dispuesta a iniciar acciones legales por injurias y calumnias en contra de quienes resulten responsables por esta denuncia que se dio a conocer a través de los medios.
Yo hoy día no tengo acceso a la carpeta de investigación, pero cada día que pasa tengo más certeza que duda respecto de quién es. Y una vez que tengamos acceso a la carpeta, yo me comprometo con ustedes a decir con nombre y apellido de dónde nace esto.
Posteriormente, también la senadora se mostró dispuesta a colaborar, mencionó que ella estaba solicitando los antecedentes de su cuenta bancaria a su banco para poder entregarlos en esta investigación. Sin embargo, recordemos que lo que mencionaba el reportaje Canal 3 y lo que se mencionaba a través de estos pantallazos de WhatsApp era que esto se trataba de dinero en efectivo, no era dinero que se moviera a través de las cuentas bancarias. Entonces eso también, esta colaboración en cuanto a prestar las cartolas de su cuenta bancaria no sería de ayuda en lo que es esta investigación, donde se estaría hablando finalmente de dinero en efectivo. Lo que sí, la Fiscalía Regional de Valparaíso, a través de su jefa, Claudia Peribáncic, ha mencionado que todavía no pueden entregar plazos en los cuales se van a conocer públicamente los antecedentes de esta carpeta, porque debido a la necesidad de que esa se desarrolle en secreto, esto se va a mantener así hasta que se estime necesario finalmente por la unidad investigativa de la Fiscalía.
La senadora tendrá oportunidad de exponer lo que estime pertinente o de ejercer más bien todos los derechos que le corresponden. No es posible para mí entregar antecedentes respecto a esta investigación, ni menos adelantar fechas de eventuales decisiones que pudiéramos tomar.
Más adelante también tenemos que se podrían iniciar estas acciones legales. De hecho, Camila Flores hacía en su declaración un gesto cuando mencionaba la palabra anónimo, refiriéndose al denunciante, donde hacía un gesto claramente irónico, dando a entender que ya tendría claro de quién se trata esta persona. Según fuentes de la radio, se trataría justamente de su ex jefe de gabinete, quien también sale mencionado dentro del reportaje de Canal 13, quien estaría siendo apuntado como posiblemente este denunciante anónimo dentro de esta causa, por lo menos por el círculo cercano de Camila Flores dentro de lo que es esta investigación y esta posibilidad de iniciar acciones legales. Además, nos contactamos con el abogado de la senadora, el abogado Luis Maferrer, quien no entregó declaraciones nuevas, remitió las declaraciones que había entregado en el pasado. Escuchemos también lo que había mencionado con anterioridad con respecto a este caso.
La Fiscalía ha dispuesto la reserva de la investigación por 40 días y nos encontramos dentro de este plazo. Por nuestra parte, no existe ningún inconveniente es que se investigue todo lo que sea necesario.
Ahora faltará determinar cuál va a ser finalmente lo que entregue el informe de la investigación que está realizando el Ministerio Público y si se van a tomar acciones por parte de la Fiscalía en términos de formalizar cargos o bien por el Consejo de Defensa del Estado a través de una querella. Recordemos que durante esta semana también se había planteado en la Cámara de Diputados la posibilidad de que la corporación se querellara en contra de Camila Flores, sin embargo esto fue descartado por parte del presidente y ahora estamos a la espera de qué va a pasar con este proceso judicial, este proceso investigativo, mientras que la senadora Camila Flores, quien era diputada durante los hechos que se le acusan, menciona que es inocente, que no ha cometido ninguna falta y ningún delito.
A ver, sí, la investigación va a ser determinante porque ella aparentemente ya tiene sospechas de quién es, pero hay que decir, porque el tono de la senadora era como un reportaje televisivo, no estoy por cierto... Está bien y estuvo muy bueno el reportaje, pero el reportaje está basado no en que alguien fue al canal, a este canal o a otro medio, podría haber sido, a denunciar algo. No. Esto es una denuncia al Ministerio Público que está siendo investigada por el Ministerio Público, donde hay órdenes de investigar y que claramente será el Ministerio Público el que va a definir si es que hay o estamos frente a la presencia de un delito o no. Es legítimo, por la presunción de inocencia, nadie puede acusar a la senadora, eso es obvio. Se tiene que indagar respecto a esto. Ahora, ella está en el derecho también de presentar las querellas que le correspondan, ya sea si era alguien que trabajaba, era un familiar, porque en el escenario hay varios nombres que aparecen respecto a quienes podrían estar detrás de esta denuncia. Pero lo más importante, sin lugar a dudas, es que la Fiscalía pueda indagar y que sean ellos quienes digan si esto es verdad o es una completa mentira, y obviamente se tendrá que indagar quién fue el mentiroso que apuntó en contra de la senadora. Esto es el estado de arte y seguramente queda todavía bastante tiempo antes de conocer el detalle de esta investigación. Gracias, Cristóbal.
Y la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades al interior del plan de emergencia habitacional del gobierno de Gabriel Boric.
Desde el oficialismo anunciaron la recolección de firmas para conformar una comisión especial investigadora en el Congreso. Marcela Rojas con detalles.
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la ejecución del plan de emergencia habitacional impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, especialmente en el proceso de compra de terrenos destinados a la construcción de viviendas. El órgano contralor detectó que, pese a que la normativa establecía un plazo de 180 días para dictar un reglamento que regulara estas adquisiciones, este nunca fue elaborado, permitiendo que las compras se realizaran sin un marco normativo claro. Pese a lo anterior, el Ministerio de Vivienda avanzó en la adquisición de suelos bajo criterios internos, lo que abrió espacio a decisiones discrecionales. En esa línea, el informe de auditoría advierte sobre el pago de sobreprecios en diversos terrenos, superando ampliamente el valor referencial fijado en 6 UF por metro cuadrado, lo que impacta directamente en la eficiencia del gasto público y en la cantidad de viviendas que pueden construirse. Asimismo, se constató el uso reiterado del trato directo sin justificación suficiente, contraviniendo las normas de contratación pública. A esto se suma una falta de control, ya que el mismo organismo encargado de tasar los terrenos era quien concretaba su compra. El diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara, Omar Sabat, emplazó al exministro Carlos Montes y solicitó una comisión investigadora para aclarar los hechos.
Vamos a pedir una comisión investigadora lo antes posible para poder revisar qué es lo que sucedió durante el periodo del expresidente Gabriel Boric, porque aquí se está jugando también con la esperanza de muchas familias que quieren obtener su casa propia. Y además de eso también voy a pedir y vamos a pedir información a los gobiernos regionales de cada una de las regiones de nuestro país, qué es lo que ha sucedido con las compras de terrenos que han hecho con los recursos del gobierno regional.
Idea que secundó su compañera de comisión, la diputada de oposición Ana María Gasmuri, quien sostuvo que se debe entregar una respuesta a la ciudadanía, sobre todo por el impacto en la crisis habitacional.
Y aquí, por supuesto, habrá que perseguir toda la responsabilidad administrativa, clarificar aquello y tal como se ha planteado en la Comisión de Vivienda, bueno, pedir todas las explicaciones que correspondan. Aquí da lo mismo el gobierno de turno, da lo mismo color político. Estamos hablando de recursos públicos destinados a lo más caro a la familia chilena, que es su vivienda.
Los parlamentarios además pidieron la presencia de la Contralora Dorothy Pérez en la comisión para explicar los resultados del informe que detectó los sobreprecios en la compra de terrenos en el gobierno anterior.
Todas las noticias. Radiograma.
7:21 p.m.
Incorporando el sorteo como un elemento clave. El gobierno presentó ante el Congreso el paquete de indicaciones al proyecto que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales.
Se sortearán 6 de los 7 integrantes del Consejo y también jugará el azar cuando el Senado rechace al candidato seleccionado por el presidente de la República. Gonzalo Holguín con el informe.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentó ante la Comisión de Constitución del Senado la propuesta del gobierno para modificar sustancialmente el proyecto que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. El secretario de Estado explicó en una declaración exclusiva a la radio que los objetivos principales son reducir los plazos y limitar el espacio a lo que llamó opacidades en el nombramiento de ministros de corte. El proceso para un nuevo ministro de Corte Suprema comenzaría 90 días antes de que se genere una vacancia por la salida de algún ministro. La Corte elaborará una quina de candidatos considerando un sistema métrico objetivo que el gobierno va a plantear dentro del proyecto para que luego el presidente de la República nombre a solo uno de los candidatos que el Senado deberá aprobar por 2/3. El gobierno introduce la figura del sorteo en los 30 días que tiene el Senado para aprobar o rechazar el nombre. El posible rechazo habilitará un sorteo entre los otros 4 candidatos que nombró la Corte para que seleccionara al presidente. En el Consejo de Nombramientos también jugará el azar. De sus 7 integrantes se sortearán 2 ministros de Corte de Apelaciones, 3 jueces letrados, además de un representante del Consejo de Rectores a sortear entre quienes hayan sido decanos de facultades de Derecho. Fernando Rabat explicó elementos de la propuesta.
El Senado tiene un plazo de entre 15 y 30 días para aprobarlo o rechazarlo. Y en este último caso, el ministro de la Justicia de la Corte Suprema se obtiene del sorteo de los 4 miembros restantes.
La senadora comunista Claudia Pascual reflexionó que el gobierno está eliminando varios elementos que quedaron con un consenso transversal en la aprobación en la Cámara Baja y también alertó que el rechazo a un candidato podría ser orquestado para buscar el azar.
Le den hasta el poder a una minoría circunstancial en el Senado para no dar el acuerdo de los 2/3 y finalmente que el sorteo elija cualquiera.
Quien también tuvo observaciones es el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien dijo que la primera etapa de los 5 candidatos de la Suprema sigue exhibiendo complicaciones que deben ser corregidas.
O sea, tenemos que primero identificar cuáles son esos potenciales vicios. Vemos uno en la segunda y tercera etapa del nombramiento de ministros de la Corte Suprema. Estamos dejando un potencial vicio bastante abierto todavía, que es la conformación de la quina.
Conocedores del debate señalan que eliminar la antigüedad como factor de designación automática podría ser positivo, pero reconocen que incorporar a la Corte Suprema al sistema a la luz de recientes y bullados casos de corrupción es complejo. Los tiempos de trámite también están en el aire. El gobierno busca que esta iniciativa se apruebe con agilidad, pero en el Senado piden tiempos y un análisis reposado para llegar con un nuevo sistema de nombramientos.
Una comitiva desplegada en Europa, el Partido Socialista activó una ofensiva internacional para promover la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Esta estrategia se da en paralelo a una cumbre, la cumbre que se tituló En Defensa de la Democracia, que se desarrolla en España, donde también va a participar el expresidente Gabriel Boric. Gabriela Piña tiene más antecedentes.
En Defensa de la Democracia, ese es el nombre de la cumbre en la que participará esta semana el expresidente Gabriel Boric en su estreno en la escena internacional tras dejar La Moneda. En la cita, que se realiza en España, el exmandatario se reencontrará con otros líderes del progresismo como Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro, Yamandú Orsi y Claudia Sheinbaum. El encuentro, además, estará atravesado por la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, en la que figura como una de las opciones la expresidenta Michelle Bachelet. En ese contexto, una comitiva del Partido Socialista se trasladó a España para desplegar una agenda propia, en paralelo a las actividades del exmandatario y en pro de Bachelet. Un grupo en el que figura, entre otros, el ex canciller Heraldo Muñoz, la ex senadora Isabel Allende y el director del Instituto Igualdad, Ricardo Solari. Según fuentes de la radio, los socialistas mantendrán coordinación con Boric durante la cumbre, aunque sus agendas se desarrollarán por carriles separados. Si bien reconocen que promover la candidatura de Bachelet no es el único objetivo del viaje, admiten que ya se han realizado coordinaciones con otras delegaciones, especialmente con Brasil y México. El secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PS, Cristian Fuentes, afirmó que el partido busca aprovechar una oportunidad inédita para Chile al promover la candidatura de Bachelet.
No solamente porque Michelle Bachelet es militante del Partido Socialista, sino que como una suerte de misión nacional. Este es Chile el que está detrás de esta candidatura.
En la misma línea, el diputado socialista Daniel Manucheri señaló que Bachelet encarna un liderazgo que trasciende el Partido Socialista y que sus dirigentes tienen no solo el derecho, sino incluso la obligación de colaborar en una tarea que debiera ser del Estado de Chile.
Justamente en algo que debería ser la tarea del Estado de Chile, porque es medio vergonzoso esto que el Chile se haya arrestado, pero hoy día un liderazgo como Bachelet es impulsado por dos países y dos economías tan importantes de Latinoamérica como es México y Brasil.
Así, la cumbre no solo marcará el regreso de Gabriel Boric al circuito internacional, sino que también se perfila como un espacio clave para proyectar la figura de Michelle Bachelet en la carrera por Naciones Unidas.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nel, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 28 minutos.
A bordo de un vuelo de la Fuerza Aérea, 40 ciudadanos extranjeros van a ser expulsados del país mañana en el marco de la política migratoria del gobierno de José Antonio Kast. Si bien el operativo se ha trabajado en reserva, tras conocerse el hito, la oposición calificó la cifra como una burla. El informe de Francisca Cárez.
Tras semanas de presión desde el propio oficialismo, el gobierno concretará mañana su primer vuelo con inmigrantes irregulares expulsados del país, dando inicio a una de las promesas más sensibles de la agenda de José Antonio Kast. Este jueves a las 7:30 de la mañana abordarán 40 extranjeros desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea con rumbo a Iquique para sumar a más personas en el camino. Desde ahí, el vuelo continuará hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, donde se realizará la entrega a las autoridades locales. Un despliegue que no se improvisó. Durante semanas se coordinó con gendarmería, tribunales y consulados. Hubo traslados nocturnos, revisión de antecedentes y custodia permanente de los expulsados antes de su salida del país. Desde el oficialismo valoraron la medida. La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, aseguró que este primer vuelo marca una señal concreta de cumplimiento en materia migratoria.
Cuando algunos malintencionados se burlaban de las expulsiones, este gobierno estaba trabajando seriamente por hacer esto real. Todo a su tiempo, porque las decisiones serias así lo requieren. Este primer vuelo es la señal de que el gobierno está cumpliendo.
El gobierno proyecta replicar estos operativos al menos 3 veces al mes en un escenario donde aún existen miles de órdenes de expulsión pendientes. Desde Renovación Nacional apuntaron a la necesidad de esa continuidad. El diputado Mauro González insistió en que esta política debe sostenerse en el tiempo para tener impacto real.
Hace muchos meses esto no se ejecuta y hoy día el presidente Kast, el gobierno está cumpliendo su palabra de comenzar a coordinar estas salidas, que sea algo permanente, continuo, ojalá, cierto, 2 o 3 veces mensuales.
Pero las críticas no se hicieron esperar. Desde la oposición cuestionaron el avance de la medida. El diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, planteó que no se trata de una política nueva, sino de un proceso que ya venía desde la administración anterior.
Este vuelo en particular no solo es insuficiente, sino que viene coordinado desde el gobierno anterior. La zanja, 30 kilómetros al año, es una burla. La expulsión de migrantes es una burla.
Esta tarde, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, se reunió en La Moneda con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, para afinar los últimos detalles de este operativo. Consultado por la programación, evitó entregar mayores antecedentes, pero aseguró que esta medida forma parte de los compromisos del presidente y que se hará todo lo posible por concretarla.
Los dichos del jefe de Hidrografía Naval de Argentina, el contralmirante Hernán Montero, sobre la boca oriental del Estrecho de Magallanes, siguen generando debate en suelo nacional. Diputados de oposición llamaron a la Cancillería a pronunciarse, pero antes tenemos contacto con una de nuestras unidades móviles. Jaime Sepúlveda, te escuchamos. ¿Nos escuchas, Jaime? A ver si nos escuchas.
Mucho, sí, ahora los estamos... Sí, ahora lo estamos escuchando, sí. Rápidamente nos trasladamos en Ibaldo Néstor hasta la comuna de San Bernardo. Recordar esta información que dábamos a conocer sobre esta agresión directamente al alcalde de esta comuna, y en donde en estos instantes, luego de constatar lesiones acá en un sapo de la comuna, rápidamente va a entregar declaraciones con respecto a estos hechos que ocurrieron en horas de esta tarde, esta agresión por parte de desconocidos en medio de un operativo, y es ahí en donde rápidamente se detiene a una persona. Así que escuchemos al alcalde de la comuna de San Bernardo.
Alcalde, por favor, comentar, bueno, que nos comente parte de la situación que ocurrió durante esta jornada. Hemos visto que está con cabestrillo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le han dicho? Buenas tardes, alcalde.
Bueno, lamentablemente, a propósito de una tarea que usualmente realizamos de trabajo territorial, de limpieza y recuperación de sitios que están tomados, en este caso por mecánicos clandestinos, fuimos a retirar unos neumáticos que estaban en una plaza. Y en este actuar, lamentablemente, fuimos cobardemente atacados, emboscados por un grupo de individuos que agredieron a un funcionario municipal específico. Y la verdad que en la situación misma, entre todos tratamos de sacar al funcionario. En ese proceso nos tiran una piedra gigante que termina con un vidrio roto. En el transcurso de sacar a esta persona del lugar del tema del suceso, recibo un par de golpes en mi espalda. Favorablemente no pasó a mayores. Quiero agradecer a mi PPI, que de alguna manera está generando esa condición, pero también esto devela lo que lamentablemente los funcionarios municipales todos los días estamos expuestos, porque la pregunta que nos hacemos entonces es: si el día de mañana tenemos que ir a un operativo y no tenemos carabineros disponibles, no vamos a poder entonces ir a darle tranquilidad a nuestras comunidades. Entonces, este es un tema profundamente complejo. Quiero agradecer públicamente también a todas las autoridades de todos los colores políticos que me han llamado, preocupados por mi estado de salud. Les quiero decir que estamos bien, que estamos tristes, porque en el fondo la sensación que queda es que un grupo minoritario se adueña de una plaza, agrede a la autoridad y finalmente no ocurre nada. Por eso he hecho un llamado a la autoridad para que demos una señal ejemplificadora, porque no puede ser que un grupo minoritario termine imponiéndose en una comunidad activa como el sector donde hoy día fuimos a limpiar, donde hay niños y adultos mayores que merecen tener una plaza donde poder disfrutarla y donde poder pasarlo bien. Y eso no ocurre cuando un grupo minoritario actúa de esta manera y pareciera ser que le sale gratis, le sale sin ninguna medida de resultado.
¿Agresión, alcalde? ¿Necesitaron a carabineros para este procedimiento?
Para este procedimiento en particular no lo hicimos porque, como lo señalo, fuimos a sacar neumáticos que estaban en una plaza. Por lo tanto, si tú imaginas eso, la cantidad de basureros clandestinos que existen en la comuna, tendríamos que estar pidiendo todos los días disposición de carabineros para estos procedimientos. Por lo tanto, hoy día lo que nos estamos encontrando es que la gente está actuando con esta condición de creerse dueño del espacio público. Y actúa con un nivel de violencia que, en este caso, sin importar que hubieran inspectores, seguridad municipal, que hubiera estado la misma presencia del alcalde actuando de esta manera. Por lo tanto, hoy día el llamado a la autoridad a nivel central, ¿en qué momento dejamos de hablar de la seguridad y estamos hablando de otros temas cuando hoy día nuestras vecinas y vecinos se sienten en esta condición de inseguridad? Si esto le pasa a un alcalde, ¿qué le puede pasar el día de mañana a cualquiera de nuestros vecinos y vecinos que no tienen este apoyo y este respaldo? Y es el llamado que quiero hacer a la autoridad a nivel central. En la mañana estuvimos en La Moneda entregándole una carta al presidente Kass pidiéndole mayor dotación de carabineros. Nosotros tenemos en San Bernardo menos 100 carabineros de la dotación que debiésemos tener. Entonces, imagínese usted, si no tenemos carabineros, ¿cómo salimos a hacer los operativos que tenemos que hacer? Cámaras narcos, gente en situación de calle, personas que se toman el espacio público en tomas, desalojos, control de identidad, comercio ambulante. Es decir, nosotros estamos completamente sobrepasados y más aún si no tenemos carabineros. Entonces, por eso hacemos un llamado a nivel central de poder emparejar la cancha. Aquí hay comunas que tienen más herramientas, más condiciones y otras que no las tenemos. Y a esas comunas lo que queremos pedirle al gobierno central es que nos colabore y nos ayude de una manera más sistemática. Esperemos tener novedades en los próximos días de esta visita que hicimos con más de 200 dirigentes vecinales durante la mañana. Y lo que hoy día nos toca enfrentar, lamentablemente, es una situación que afecta a los funcionarios municipales, que afecta a los que tratamos de hacer de mejor esta comuna, pero también necesitamos la colaboración del gobierno a nivel central.
Alcalde, ¿qué hago directamente a estas personas que finalmente lo agreden? La molestia es por el retiro de estos elementos, ¿cierto? ¿Y hay personas que están identificadas ya directamente producto de esta agresión?
Sí, hay una persona detenida. Favorablemente tenemos imágenes de todas las personas que cometieron este cobarde acto. Nos vamos a querellar, los vamos a perseguir. Ya estamos trabajando junto a carabineros, junto a la fiscalía, la flagrancia. Por eso esta persona está detenida. Se están haciendo incautaciones en distintos domicilios y los vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias, porque que toquen a un funcionario municipal para nosotros significa un antes y un después, y en ese sentido vamos a ocupar todo el peso de la ley para perseguirlo. Y por otra parte también señalar que dentro de lo que estaba realizándose en el entorno, al parecer era un trabajo clandestino de vehículos, por lo tanto las policías tendrán que hacer lo suyo. Nosotros íbamos al retiro de neumáticos, de chatarra y de basura que en una plaza impedía que nuestras personas y nuestros niños pudieran utilizar ese espacio público.
Alcalde, ¿cuáles son las lesiones constatadas tanto en su caso como en el de los funcionarios?
Un operativo de carabineros en que se encontró en la ribera del río Maipo un desmantelamiento de autos clandestinos. ¿Podría estar relacionado también, y qué antecedentes tiene usted de que en esta comuna sea común ese tipo de delitos?
Bueno, anoche a las 20 horas nuestros carabineros encontraron unos tipos que estaban en la Riviera del Maipo desarmando un vehículo, y efectivamente no solo estaban cometiendo el delito, estos tipos dispararon a carabineros, favorablemente no tuvimos un carabinero herido, pero estos tipos andaban con una escopeta, andaban con pistola de estas que tienen bala inmediata, automática. Entonces, el poder de fuego que tienen estas personas, y obviamente están ocupando la ribera del río Maipo, están comenzando nuevamente a ocurrir carreras clandestinas, al ocupar espacio heriazo y abandonado, obviamente el crimen organizado aprovecha esto, pero lo que quiero señalar es que nosotros como San Bernardo no podemos con 100 carabineros menos seguir haciendo todas las tareas que estamos haciendo. Y por eso también hicimos un llamado al presidente de convocar algo que en algún momento él planteó en su campaña, infraestructura crítica, fuerza armada. Nosotros hemos visto cómo en la Araucanía eso ha colaborado y ha ayudado. No es la solución al problema, por supuesto que no, pero así como hoy día los funcionarios municipales andamos con rostro descubierto, sacando las cámaras de los narcos que están en nuestras poblaciones, yo me pregunto por qué las Fuerzas Armadas nos pueden colaborar en esas tareas, como ocurre en México, como ocurre en Brasil y ocurre en muchos otros países. ¿Por qué nuestras vecinas y vecinos tienen que encerrar?
Son algunas de las palabras que van a continuar entregando en estos instantes el alcalde de la comuna de San Bernardo. Hace pocos minutos también llegó hasta este lugar el delegado presidente Presidencial Metropolitano, que aparentemente va a entregar algún tipo de declaración, pero ustedes escuchaban esta denuncia, esta agresión que se realiza en contra del alcalde, en donde se genera evidentemente algunos tipos de lesiones en su brazo izquierdo. Eso es lo que vemos en estos instantes, contacto lesiones en este recinto médico, y escuchábamos también, anunció querellas en contra de él o los presuntos responsables. Recordemos que hasta el minuto hay una persona que resultó detenida producto de esta situación, que está en investigación por parte de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Y vamos a seguir conversando de lo que adelantamos hace un rato, lo que ha generado los dichos, fue en todo caso en enero pasado, los dichos del jefe de hidrografía naval de Argentina, el contralmirante Hernán Montero, sobre la boca oriental del estrecho Magallanes. Diputados de oposición han llamado a la Cancillería a pronunciarse y a no descartar presentar una carta de protesta. Los detalles los tiene Danilo Ormeño.
Polémica provocaron en Chile las recientes declaraciones de la alta autoridad naval trasandina a través de un podcast donde afirmó erróneamente que la boca de Magallanes es Argentina, la boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el este es Argentina, sentenció. Los dichos emitidos en enero, pero que ahora se viralizaron, generaron molestia en Chile, donde autoridades han sacado a relucir los tratados internacionales suscritos entre ambas naciones e históricamente respetados. Aunque en rigor el contralmirante no habría planteado una alteración de los límites geográficos de la soberanía chilena, sus declaraciones pueden resultar problemáticas al sugerir que una parte del estrecho de Magallanes pertenecería a Argentina. El diputado del Frente Amplio, Jaime Baza, confirmó que oficiaron a la Cancillería y pidió que se hagan valer todas las responsabilidades políticas con una carta de protesta.
Que se hagan valer las responsabilidades respectivas, que se envíe eventualmente una nota de protesta al Estado argentino. Pero me parece que en esta materia hay que moverse con pies de plomo. Antes de hacer condena o declaraciones grandilocuentes en contra del contralmirante, hemos oficiado al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Para el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, es fundamental no desconocer tratados internacionales suscritos que ambos países ya respetan.
Sin lugar a duda, ese es un territorio chileno, se va a defender como tiene que ser. Ese es un desconocimiento total y absoluto de los tratados internacionales.
Consultada la ministra vocera de gobierno Mara Cedini, solo se limitó a indicar que Chile se rige por tratados internacionales y que referencias puntuales deben ser abordadas por los secretarios de Estado que dirigen sus respectivas carteras.
Ustedes saben, nosotros nos regimos bajo las reglas que tenemos y los tratados que tenemos, y son precisamente los ministros de estas carteras los que dan las declaraciones correspondientes a nombre del gobierno.
Solo a través de un escrito y sin la posibilidad de hacer preguntas, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores recordaron que la vigencia de los tratados internacionales siguen vigentes y declaran plena soberanía sobre el estrecho de Magallanes a la República de Chile, haciendo alusión al Tratado de Límites de 1881.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Si lo tuyo es disfrutar la vida sobre cuatro ruedas, hazlo con seguridad. ¿Tienes un Chrysler del 2006 al 2015 o un Dodge del 2003 al 2011? Puede que necesites sustituir tus airbags. Verifica y agenda el cambio en ram.com/CL. Rápido y gratis.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La pasión y la genialidad de Shakespeare se apoderan del escenario del Municipal de Santiago. Del 10 al 18 de abril, déjate llevar por el amor del ballet Romeo y Julieta, una de las historias más queridas de todos los tiempos, interpretada por el Ballet de Santiago, que dirige César Morales Anderson. Con la magistral coreografía de John Cranco, la vibrante música de Prokofiev, dirigida por Paolo Bortolamioli y Pedro Pablo Prudencio, disfruta de una producción inolvidable sobre el amor y el destino. Asegura tus entradas en municipal.cl.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
¿Qué es ser Digital Agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbio, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o en nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbio Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser Digital Agua. Esbio, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
Bio Bio Deportes.
7:44 PM.
Felipe Pina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nibaldo? Buenas tardes. Partió todo bien para la Católica, se le está enredando un poquito, pero de todas maneras es un muy buen resultado. Está empatando hasta ahora ante Cruzeiro en Belo Horizonte, se juega por el grupo D de la Copa Libertadores de América. Abrió la cuenta justo Gianni en el minuto 30 del primer tiempo, con un golpe de cabeza atrás, un centro de Fernando Zucchi, y lo igualó a los 60 de penal. Un penal bien discutible, fíjate, de Mateus Pereira, para establecer el 1-1. Minuto 85 del partido, Cruzeiro y la Católica igualan 1-1. Insisto, es un buen resultado para los cruzados, pensando en que nunca es fácil para los equipos chilenos rescatar puntos en Brasil. Eso con la Copa Libertadores de América. Vamos a estar con el desenlace del compromiso en el inicio de la entrega de los deportes a eso de las 20 horas. Hablemos de la Copa o de la Liga de Campeones. Se jugaron los cuartos de final, la revancha de aquellos partidos, para conocer a los cuatro equipos semifinalistas de este certamen. Fue victoria del Bayern de Múnich sobre el Real Madrid, 6-4 en el global, 4-3. En el partido disputado en Múnich, en un compromiso que terminó además con cierto grado de polémica, si se quiere, expulsado Arda Güler por insultos en contra del juez. Terminaron los ánimos bien caldeados allí en el Allianz Arena. Y una jornada más o menos tranquila del Arsenal, que había ganado 1-0 al Sporting en la ida, igualó 0-0 en Inglaterra, y con esto se clasificó entonces para la ronda de los cuatro mejores. Escuchemos a Arbeloa, el técnico del Madrid, quien de alguna manera responsabiliza al juez del compromiso porque hay una expulsión de Eduardo Camavinga, el volante francés que había ingresado en el segundo tiempo, alcanzó a estar más o menos 15 minutos en el campo y que sin ninguna duda determinó el desenlace del partido.
Sí, yo creo que sí. Es evidente, ¿no? Que no se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Yo creo que el árbitro ni sabía que tenía tarjeta y por eso se la ha sacado, pero se ha cargado. Una eliminatoria, un partido que yo creo que estaba siendo muy bonito, muy igualado, que estaba, bueno, pues en todo lo alto, y ahí se acabó el partido.
¿Y cómo se van a jugar las semifinales? La ida el 28 de abril, 28 y 29 de abril, el PSG ante el Bayern de Múnich el 28 y el Atlético de Madrid ante el Arsenal, el primer partido en Madrid el 29 de este mes. Europa League, mañana el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 en la ida ante el Sporting Braga, jugará mañana en La Cartuja su paso a la ronda de los cuatro mejores del segundo torneo continental en importancia en Europa. Esto decía Pellegrini en la previa ante el compromiso ante el Braga.
Bueno, espero un Sporting de Braga con las características que tiene de su juego. Creo que también lo demostró con nosotros allá. Es un equipo que tiene mucha posesión de balón, que le gusta preparar bien las jugadas para llegar a campo contrario. Entonces, que tenemos que tener una intensidad si queremos disputar la posesión del balón y poder hacerle daños en defensa. Un equipo técnicamente también muy dotado, con características claras de acuerdo a los jugadores que jueguen.
De ganar mañana el equipo del ingeniero chileno, enfrentará al ganador de la llave entre Celta y Friburgo. Está ganando el equipo del Friburgo 3-0 en la ida, ese partido un cuarto para la una. Los otros dos a las 3 de la tarde, el Nottingham Forest ante el Porto y el Aston Villa ante Bolonia. Selección chilena sub-17, mañana 7 de la tarde en un partido que estaba programado para hoy. Las circunstancias climáticas determinaron que el partido se trasladara para mañana a las 19 horas en Asunción. Repechaje para la Copa del Mundo de Qatar. Se va a disputar en noviembre. Ariel Leporati y el adelanto del compromiso ante los bolivianos.
Bolivia ha hecho un gran sudamericano, nosotros lo enfrentamos antes de venirnos, jugamos dos partidos en Santiago, así que un rival que conocemos, pero bueno, que ambos vamos a tener toda la ilusión y las ganas de poder clasificar en ese partido al Mundial.
Ya se juega mañana a las 7 de la tarde. Si Chile gana, obtendrá automáticamente un cupo para la cita planetaria de Qatar en noviembre. Si pierde, todavía tiene una chance. Deberá jugar ante el perdedor de la llave entre Uruguay y Venezuela, que también se juega mañana en el mismo horario. Al cierre en el tenis, mañana Challenger de Oeiras 3 en Portugal, el Nico Jarry, 155 del mundo, enfrentará al local Jaime Faría, número 142 del ranking, cerca de las 10:30 de la mañana.
Gracias, Felipe.
Chao.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 8.
La celebración de una segunda ronda de contactos directos entre Irán y Estados Unidos ha quedado descartada para el jueves y el viernes, según confirmó la agencia EFE, una fuente con conocimiento directo de la materia, lo que traslada cualquier posible encuentro al inicio de la próxima semana. Pese a la mediación pakistaní, las partes no han logrado fijar todavía una fecha para retomar el diálogo iniciado el pasado fin de semana. No hay conversaciones directas programadas para mañana ni para el viernes. Las nuevas negociaciones siguen bajo discusión, pero aún no se ha cerrado nada, precisó la fuente. Según esta fuente, Islamabad es la opción principal para albergar la cita, aunque Ginebra se mantiene bajo consideración como alternativa técnica. Pakistán ha dado un paso al frente como mediador principal y está presionando para una segunda ronda, añadió. Como parte de estas gestiones, el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, llegó hoy a Teherán para entregar un mensaje de la administración estadounidense a las autoridades iraníes. Y el presidente estadounidense Donald Trump dijo en una entrevista con Fox Business que su relación con la primera ministra italiana Giorgia Meloni ya no es la misma desde que el país europeo se negó a ayudar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán. Todos los que nos han rechazado y no han ayudado con la situación en Irán no tienen ya la misma relación con nosotros. Italia recibe mucho petróleo del estrecho de Hormuz, indicó Trump en una entrevista. En esa entrevista anterior, esta fue la de hoy día, ayer, en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Trump dijo que Meloni es inaceptable, luego de que la primera ministra italiana dijeran que eran inaceptables las críticas de Trump al Papa León XIV. Estas declaraciones del presidente estadounidense sobre Meloni han sido objeto de debate en la política italiana. Desde Roma nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Federico Willia.
Con una palabra inaceptable, se rompieron las excelentes relaciones políticas, sin duda las mejores en Europa, entre la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Inaceptables, calificó Meloni las declaraciones de Trump contra el Papa León, agregando la solidaridad del gobierno italiano al pontífice. La inaceptable es ella, contestó el presidente norteamericano, diciendo que Meloni ya no es la misma persona y que le falta coraje, pues no quiere involucrar a Italia en la crisis de Irán. El doble ataque de Trump a la primera ministra y al Papa hizo un milagro político en Italia. Por primera vez después de 4 años de polémicas, la líder del Partido Democrático, Elie Schlein, es decir, el principal partido de oposición de izquierda al gobierno de derecha, declaró que ningún presidente de otro país puede amenazar o faltar de respeto a nuestro gobierno, como dijo. En el Parlamento somos adversarios, pero somos todos italianos, subrayó. El El cambio de Giorgia Meloni y el cambio de Elie Schlein son dos novedades importantes también para la Unión Europea y sus siempre más difíciles relaciones atlánticas. Desde Roma, Federico Guiglia para Radio Francia Internacional.
Acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en FICOM.cl.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Felipe Pina.
Son súper buenas noticias para el fútbol chileno. Gol de la Católica. Minuto 92 del partido. Centro de Jochen Valencia. Cabezazo de Jimmy Martínez. Para que había ingresado hace un par de minutos nada más. Como el sueño del pibe. Ingresar para la primera pelota que tocar. Hacer el gol que significa por ahora la victoria de la Católica 2-1 ante Cruzeiro, grupo D de la Copa Libertadores de América. Recién nomás un tapadón extraordinario de Bernedo, el golero cruzado que evitó el empate. Si ya la igualdad era un gran resultado para la Católica, esta victoria la hace entrar de nuevo en la pelea para seguir avanzando en la Copa Libertadores de América.
Gracias, Felipe.
Chao.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 8.
Con al menos 4 detenidos y 6 personas heridas, terminó el enfrentamiento entre comunidades mapuches por el funeral de Jaime Uribe Montiel, pareja de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf. Integrantes de las denominadas comunidades lepuneras intentaron no ponerse porque no reconocen a Huichalaf como machi ni integrante del sector y por eso dicen que no tendría atribuciones para sepultar a su pareja en el cementerio mapuche. La información desde Radio Biobío de Valdivia con Diego Malverde.
Golpes de puño, palos y hasta una motosierra fueron parte de la violenta escena que enfrentó a los seguidores de Millaray Huichalaf y las comunidades que se oponen a su presencia en el sector Maihue Carimayín de Río Bueno. Lo anterior en el contexto del funeral de Jaime Uribe Montiel, pareja de Huichalaf, quien murió el sábado tras volcar su camioneta en otro sector rural de Río Bueno y cuyo cuerpo pretendían sepultar en el cementerio de Maihue Carimayín, lo que generó la resistencia de las comunidades lepuneras que no reconocen a Huichalaf como machi ni integrante de su comunidad y la tildan como afuerina y violentista. Estas comunidades intentaron oponerse al ingreso del cortejo fúnebre, bloqueando el camino de acceso al cementerio. En ese lugar se generaron enfrentamientos entre ambos bandos. Primero fueron gritos e insultos y luego la situación escaló hasta los golpes. Uno de los lepuneros amenazó con atacar con una motosierra y luego los adherentes de Huichalaf lograron acceder por la fuerza al cementerio. Según el reporte policial, hubo 6 personas heridas, al menos una de ellas ensangrentada, y en total 4 detenidos de ambos bandos. Antes del enfrentamiento, el presidente de la Organización de Comunidades Lepuneras, Víctor Catalán, recalcó que no reconocen a Huichalaf y a sus seguidores como integrantes de la comunidad, por lo que no quieren a su pareja sepultada en el cementerio que administran.
Claro, uno comprende el dolor, pero esa persona no es de aquí del cementerio. Ella se ha apoderado desde muchos años en nuestra historia, en nuestra cultura. Entonces ya basta con esta situación que está pasando en el territorio. Porque nosotros no la reconocemos como machi en el territorio. Ella vino a imponer una cultura aquí.
Personal de control de orden público de carabineros, junto a los carros lanzaaguas y lanzagases, llegaron a las cercanías cuando los enfrentamientos ya habían comenzado y permanecieron en el lugar por algunas horas. Desde el gobierno no ha existido una vocería respecto a esta situación, en un contexto de tensión que se arrastra hace años en el sector. Recordemos que el nombre de Millaray Huichalaf se ha mantenido en el radar de la justicia durante los últimos meses por estar imputada, pero no formalizada, por el ritual de sanación en el río Pilmaiquén, que terminó con una adolescente y un hombre muerto en agosto del año pasado. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699.